30 años de experiencia.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 4 minutos, junto con Tipisich iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna, en este día jueves 2 de febrero del año 2017. Al menos el estacionamiento de la radio ya muestra que es febrero. Sí. Las calles, no tanto. Sí, no, pero no tanto. Pero, yo hubiera esperado más.
En las mañanas, o sea, digo, el lunes... ¿Qué fue el último?
Sí, día? el lunes...
Todavía había... Sí, la gente que salió en febrero, sí, partió el primero.
Yo tuve, yo tuve que ir ayer a Valparaíso por una reunión y me... la verdad es que el criterio es notable. Primero de enero, día de inicio de vacaciones, etcétera, etcétera, había a la altura de Curacaví un kilómetro y medio de trabajo, claramente trabajos de mantención, necesarios, todo lo que tú quieras, pero que genera un taco, pero el día primero de febrero, o sea, el taco, yo me lo tomé con una calma chicha, la verdad, no iba apurado, iba con tiempo, y me relajé, digamos, pero imagino que había un montón de gente que no tenía cara de estar tan relajado, y me comí 45 minutos prácticamente detenido en el camino al Paraíso, el camino que entiendo que tiene más tránsito en Chile, entonces, la verdad que, bueno, ¿qué quieres que te diga, mi querida Connie? Oye, antes de ir a la coyuntura, y vamos a ir muy fuerte a la coyuntura y con ya los elementos que empiezan a construirse post-incendio, entre comillas, si es que hubiera un post-incendio, además de la solidaridad necesaria, ayer se conoció el nombramiento en la vacante, entiendo que el consejero Rodrigo Quintanilla... Vacante que llevaba dos años en el Consejo de Defensa del Estado. Yo hago el total disclosure, yo soy hijo funcionario público, mi padre por muchos años fue consejero del Consejo de Defensa del Estado, está aún vinculado a esa organización, por lo tanto la conozco, la quiero y sé de qué se trata esa organización, que es, en términos muy generales, la gran oficina de abogados del Fisco de Chile, es decir, los abogados, el Fisco tiene su propio estudio jurídico que lo defiende, con un sistema muy moderno, a pesar de que tiene un poco más de 100 años, y que plantea la existencia de una estructura fija muy liviana, es decir, los consejeros, curiosamente, trabajan, los abogados auxiliares, trabajan desde sus oficinas, y existe esta lógica de acceso a abogado auxiliar, y luego se llega al consejo.
Respecto, no, es que, espérame, es que hay un punto importante. Trabajan desde sus oficinas y tienen que marcar presencia en la semana, no tantas horas al día, en la sede física del Consejo de Defensa del Estado, o ninguno. Lo que pasa es que escuché hoy día en la mañana el clásico comentario, es que les pagan 7 millones y tanto y no trabajan y siguen ejerciendo de sus oficinas, hacen lo que quieren y tienen conflictos de interés.
No, pero por favor.
No es la definición del cargo.
Lo del conflicto de interés yo entiendo que ha aclarado, porque si hay una profesión que tiene conflicto de interés permanente, es la profesión de abogado.
Pero ellos tienen limitaciones también.
Sí, pero y son las mismas que tiene cualquier abogado. Y yo en ese sentido, ¿te acuerdas que hubo hace unas pocas semanas alguien quiso armar un escandalillo al respecto, y la verdad que no cuajó, porque la verdad que si hay una profesión que está expuesta permanentemente al conflicto de interés es la profesión de abogado, porque la profesión de abogado le toca hoy día defender a alguien y después acusar a otra persona por la misma causa por la que se defendió, o sea, por el mismo motivo, no por la misma causa, porque ahí sí que habría un conflicto, en fin, y están resueltos en los códigos de ética de los abogados. Es muy buena la aclaración que tú haces. ¿Cuáles son las obligaciones de los abogados auxiliares y de los consejeros? Asistir a las reuniones de comité, que son varias. No, si no se trata de que... si esto no es una beca. Exactamente lo contrario. Mm. Es un trabajo muy demandante, que muchos de los consejeros que han llegado desde fuera y que han ejercido y que ejercen la abogacía privadamente, se quejan de que finalmente, a pesar de que la remuneración del consejo puede parecer buena, eso es de los últimos años, eso se modificó hace 8 o 10 años. Antes las rentas de los consejeros eran esa típica lógica de trabajar en el Estado, era un honor, digamos. Yo te diría que...
¿Y eso te dedicaban una alta rotación en el consejo?
Arriba no, en el consejo no, probablemente los auxiliares sí. Sí. Lo que pasa es que era, a ver, en otros tiempos el servicio público, yo te diría que un consejero del Consejo de Defensa del Estado hace 10 o 15 años ganaba en plata ahora 2,5 millones de pesos, ni uno más. Pero el punto es que, y además, con derecho a unas jubilaciones muy malas si estaba en el sistema antiguo, pues la mayor parte de eso eran asignaciones. Entonces, bueno, pero eso es otra historia. Para entender un poco el punto, son gente que participa activamente, que prepara defensa, que defienden los tribunales del Estado de Chile, con gran éxito por lo demás, en la mayor parte de los casos, es un lujo de institución por donde se la mirara. El nombramiento de Javiera Blanco, si uno lo mira desde la perspectiva técnica, yo creo que, salvo el reparo que se podría hacer porque Javiera Blanco tiene muy baja o nula experiencia litigando, yo te diría que es alguien que nadie puede dudar de su calificación. Que el que vaya a tener conflictos de interés a partir de que hay causas en las que ella eventualmente y de manera muy marginal y extremadamente marginal pudiera ser tocada en acciones del Consejo Comercial del Estado puede ser...
O sea, de hecho está imputada en una.
Sí, claro, pero basta con que se inhabilite, sí, digamos. O sea, en ese sentido no... Yo la verdad que no le veo la mayor complicación. No sé en qué comité se va a integrar, si el comité penal, el comité civil, pero en fin. Pero yo no le veo, así, mirado objetivamente, por la experiencia de gente que ha trabajado con ella, por lo que la hemos conocido en muchos años, yo no le veo ningún impedimento técnico para que asuma el cargo. Veo sí un punto político, que es esta lógica de la saqué de un lado, la pongo en otro, pero también las autoridades lo han hecho por mucho tiempo. Pero hay un tema que no es menor y que es el que yo quería hacerme cargo de fondo y que tiene que ver con lo que está pasando al interior del Consejo de Defensa del Estado con los nombramientos consejeros. En el Consejo de Defensa del Estado existen los abogados auxiliares. Los abogados auxiliares son los que la masa del staff, que son los que llevan las causas dirigidos por consejeros, y los consejeros en algunos casos, algunas causas las litigan personalmente, inclusive el presidente lo hemos visto en muchos casos litigando personalmente, pero en general delegan y supervisan la actuación de los abogados auxiliares. Y históricamente el Consejo se componía, llegar a la condición de consejero, que es como si tú trabajaras en una oficina de abogados y te hicieran socio. Uh-huh. Es el equivalente. Uh-huh. Eventualmente llegaba gente de afuera, pero había un porcentaje no menor de abogados auxiliares que llegaban a consejeros. Yo entiendo que las dos últimas vacantes, que fueron creo que la de Pedro Pierri y la de Rodrigo Quintanilla, en ambos casos era gente que había hecho carrera en el Consejo. Lo que pasa es que desde el nombramiento del gobierno Piñera, Sergio Urrejola, Juan Ignacio Piña y Juan Perigonio. Y Juan Perigonio, estamos hablando de gente que viene afuera. Hay nombramientos anteriores de la propia presidenta Bachelet, como Carlos Máquina, y que fue presidente, también gente que viene afuera. La sensación que queda es que ya no se puede llegar a ser consejero siendo auxiliar. Y eso implica, porque los nombramientos son 100% políticos, y eso implica un problema práctico grave, y que es que mucho talento que hoy día, por rentas que no son las de los consejeros, compatibilizan la condición de abogado auxiliar con el ejercicio privado de la profesión, hoy día probablemente van a estar desincentivados. La clave está en el siguiente nombramiento. Hay otra vacante, se va a producir probablemente otra vacante. Yo no entiendo, no sé si está confirmado o no, pero parecería que Juan Ignacio Piña va a dejar el Consejo de Defensa del Estado junto con dejar la presidencia en marzo, y ahí debería producirse dos cosas: el nombramiento del consejero vacante y el nombramiento presidente del Consejo de Defensa del Estado. Ahora, si la presidenta quiere nombrar a Javiera Blanco presidenta del Consejo de Defensa del Estado, ahí sí que yo creo que ya cambia de color la cosa, pero aquí hay un punto, hay instituciones que funcionan muy bien y que hay que cuidarlas. Y tengo la impresión que en el caso del Consejo, respecto al nombramiento de los consejeros, y esto es transversal, ocurrió en el gobierno Piñera, ocurrió en el primer gobierno de Bachelet.
Y yo creo que antes también, Nico.
Pero menos, porque había siempre menos, había un porcentaje de. Había como cuota en el fondo. En lo que está ocurriendo en los últimos años, yo creo que es complejo. Respecto a la Javiera Blanco, no tengo mayor comentario.
Yo solamente agregaría, porque me parece que el tema institucional ahí que tocas tú es súper importante, el de cuidar las instituciones, y hay que fijarse en el próximo nombramiento para ver si la lógica es esa, ¿verdad? Anda fuerte corriendo el rumor hace rato de que la presidenta lo que quería era nombrar a Analia Uriarte.
Exactamente.
Para que ella terminara siendo presidenta del Consejo. Yo me imagino que si nombra a Javiera Blanco, no se le irá a pasar por debajo de la cabeza nombrar después en el cargo que viene a Analia Uriarte, porque si no ya simplemente es el desplome. Desde la perspectiva que tú señalas y desde la perspectiva estrictamente política.
Claro, que ahí se junta.
Que a esa a la que quiero ir yo, porque en el fondo. Yo. Perdón. ¿Es el video que estaba viendo yo?
Sí.
Ah, ya.
Que me lo mandó un amigo.
Ya, es que es muy bueno, ¿eh? De ahí se los contamos.
Perdón, aquí, pensé que le había sacado el volumen a esto.
Me distrajiste, ¿viste?
No, el cuidado
del tema de político. No, es que tú apuntas al tema del cuidado de las instituciones y yo sumo a eso el que yo pienso, ¿verdad? Puedo equivocarme, pero pienso que si está nombrada Javiera Blanco por la presidenta, no viene Analia Uriarte como segunda en la fila para el cargo que va a quedar vacante después, si es que queda efectivamente vacante. Pero lo que sí me complica es, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas. O la presidenta simplemente vive en uno de los anillos de Saturno. Lo digo con todo respeto, ¿eh? Muy, muy desapegada de lo que está pasando y del impacto de sus decisiones. O ya definitivamente nada le importa. Y yo pienso que puede ser más lo segundo que lo primero. Nada le importa, no en el sentido de a ver, no necesariamente en el sentido de pataleta, o sea, me da todo lo mismo, voy a hacer lo que se me dé la gana, no, sino que simplemente ya está tan consciente de que cualquier cosa que haga o deje de hacer va a significar una crítica, una discusión política, una, bueno, etcétera, que ya no le importa. Entonces, las consecuencias del nombramiento de Javiera Blanco, con todas las críticas que se han levantado, con el coletazo para la institución que tú mencionabas, con el recordarle a la Javiera Blanco, en el fondo, todo lo que hizo, dejó de hacer, y todos los pecados o no pecados que pudo, o a lo mejor alguien pensó que había cometido. Con el cierto rayón que significa el dar este paso, bueno, a lo mejor simplemente ya dijo, ¿saben qué? Ya pago, estoy pagando tantos costos por tantas cosas.
Y siento que tengo una deuda con Javiera Blanco, voy a tener una deuda con Ari Uriarte.
¿Con quién la saldo?
Yo creo que los cargos no... O sea,
Son para eso. Sí, claramente no son para eso. A mí me pasa lo mismo que a ti con Javiera Blanco. Yo creo que tiene las competencias profesionales. Y claro, en el Consejo de Defensa del Estado no es un requisito, sino cuando en el haber sido litigante. Porque como tú señalas, hay varias comisiones, ¿verdad? No solamente la penal y no solamente la de los abogados que litigan. El Consejo tiene además otra función, no necesariamente todos sus consejeros tienen que andar litigando. Pero a mí esa es la reflexión que me despertó ayer, o sea, en el fondo puede que la presidenta en el fondo esté simplemente haciendo las cosas porque, bueno, sin tomar en cuenta todo el impacto que pueden llegar a generar, porque ya seguir pagando más costos ya resulta prácticamente imposible.
Así es. Oye, en algún minuto puede que haya hablado yo de Rodrigo Quintanilla, es Álvaro Quintanilla, quien el 27 de diciembre del 2014 dejó la condición de, renunció por cumplir el tope de edad, renunció al Consejo Defensa del Estado, y es la vacante que hoy día está cubriendo Javiera Blanco. Es la vacante, porque si bien las vacantes son bienes fungibles, es la vacante. Es la que está cubriendo, no sé, en algún minuto puede, porque Rodrigo Quintana sí es consejero del Consejo del Estado actualmente, y fue de hecho a quien el mostrador vinculó con teóricamente negociaciones incompatibles. Decíamos al principio del programa que nos íbamos a meter íbamos a entrar en el tema de la coyuntura, que son los incendios, y con la lógica que empieza a producirse ahora respecto al que viene después. Nos estamos preguntando de dónde vamos a sacar la plata para la reconstrucción, hay quienes discuten si se deben usar los fondos soberanos, vamos a discutir sobre el estatuto jurídico de la CONAF, no sé si vamos a lograr mucho con eso, vamos a discutir sobre todo sobre los responsables, y vamos a ver quién finalmente termina pagando los costos. Hasta ahora hay una lógica, hay una lógica muy preocupante. Ayer en un restaurante alguien se me acercó y me mostró un video de algo que había ocurrido en Pupuya hace pocos minutos, y que era una patrulla militar entrando a un bosque en el que, en teoría, adentro de ese bosque habían encontrado elementos incendiarios, digamos, y una serie de audios de gente que estaba dentro de los bosques, comillas, un grupo como de autodefensa. Yo la verdad que no tengo ninguna duda de la veracidad del video que me mostraron. Eran militares, daba la impresión que podía ser ahora, era en Chile, no como otros videos que uno ha visto, pero consulté a las autoridades respectivas y nadie me dijo que hubiera habido un operativo militar encontrando elementos incendiarios dentro de un bosque cerca de Pupuya. Entonces, o hay dos verdades, o alguien está ocultando algo, y ahí es donde no logro entender mucho qué está pasando. Pero sí hay titulares, y los titulares tienen que ver con responsabilidades de una compañía eléctrica, en este caso CGE, en una mezcla de cosas, porque ahí entiendo un tema de un incendio que ocurrió en el mes de diciembre, en el cual eventualmente habría alguna responsabilidad de contratistas o de CGE, un incendio que fue controlado, por cierto, versus lo que está ocurriendo ahora.
Está formalizado un gerente por supuestamente responsabilidad en el inicio del incendio de Pumanque.
No me queda demasiado claro si no, es exactamente es, así, pero hay una
y empresa. Ahora están formalizando a un grupo de subcontratistas.
Pero empieza a aparecer la lógica que finalmente los tendidos eléctricos son los que generan los incendios y finalmente podríamos encontrar un responsable y ese responsable serían las compañías eléctricas. Está con nosotros Rodrigo Castillo, presidente de la empresa eléctrica, con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
Hola, por estar con nosotros. Muy buenos días, director acá, ejecutivo. El director presidente ejecutivo. Del directorio es mi jefe, así que.
¿Y quién es el presidente del
directorio? Francisco Molín.
Y en el fondo en representación de las distribuidoras.
Distribuidores y transmisores de energía eléctrica.
Que son los que están involucrados.
Exactamente,
en esta...
o sea, finalmente las líneas de transmisión son las que hoy día aparecen como responsables. A ver, finalmente, cuando se dice es formalizado un ejecutivo de CGE por el incendio de Bumanque, ¿eso es correcto? ¿Estamos hablando de la derivada de otro caso? ¿De qué estamos hablando hablamos de esta responsabilidad?
Solo por orden, la información que existe hoy día disponible, básicamente los datos objetivos dicen que efectivamente la Fiscalía de O'Higgins ha solicitado la formalización de un ejecutivo que es el gerente zonal de la compañía CGE de la región de O'Higgins. La audiencia de formalización está fijada para el día 20 de marzo. Eso se refiere particularmente al origen de el incendio denominado Nilahue Barahona en la comuna efectivamente de
Nilahue.
Al mismo tiempo ha aparecido información de prensa respecto de dos casos de subcontratistas de esta misma empresa, uno en la sexta región, en Navidad, uno en la séptima región del Maule, en Curepto, respecto a los cuales se les atribuiría el haber provocado focos de incendio por malas maniobras en eventos de manipulación de las redes. Y tal como comentaba Nicolás, probablemente acá el tema más de fondo, independiente de las investigaciones que se deban llevar a cabo respecto de cualquier origen de incendio, y creemos que efectivamente no solo es un derecho, sino que es una obligación de todos los fiscales investigar cualquier línea que les permita establecer responsabilidades en el inicio de estos incendios que han sido tan graves para el país. Creemos como industria, y sin entrar en el detalle de cada uno de los casos, que hoy día probablemente lo más grave son comentarios genéricos en los cuales uno escucha de parte de autoridades, particularmente de un fiscal, el que existiría una relación directa entre líneas eléctricas e incendios.
Paremos un segundo porque sí vale la pena entrar en los detalles, Rodrigo, creo yo. Yo había conversado antes contigo y he conversado también con otras personas de la industria que me señalaban que, particularmente en el caso de CGE, por ejemplo, ellos no pueden descartar, siendo categóricos en el fondo, no tener ninguna responsabilidad en el inicio de algún incendio.
Así es.
Pero yo entiendo que ustedes tienen evidencia de que en el caso de Pumanque no hubo ninguna responsabilidad. ¿De dónde sale esa evidencia? ¿Y por qué esa evidencia
no está...? Para que vayamos en orden.
Espérame, ¿y por qué esa evidencia no la tiene la Fiscalía?
Perfecto.
O la tiene y está haciendo un tongo.
Perfecto. Vamos en orden. Efectivamente, la Fiscalía de O'Higgins particularmente ha dicho a la prensa, porque eso no consta ni tenemos ninguna información formal al respecto, que estarían investigando 15 focos de incendio en la región de O'Higgins relacionados con líneas eléctricas. Sin embargo, el único respecto del cual ellos mismos han dado profusa información a través de la prensa y respecto del cual también se ha solicitado la formalización de un ejecutivo, es, como hemos dicho, un incendio en particular, que es el inicio del incendio de Pumanque, en el cual la información con la que cuenta la empresa, y esto es bien importante de entender, es bastante contundente. Primero, las mantenciones en esa zona se habían hecho y eso consta, pero al mismo tiempo, y esto probablemente es más importante, a diferencia de lo que ocurre con el origen de un incendio que puede provenir de una fogata mal apagada o incluso de la acción voluntaria de alguien, que son de muy difícil prueba y de determinación, los sistemas eléctricos cuentan con dispositivos que tienen dos funciones. Uno, ser conectadores y reconectadores de la línea en caso de emergencia, como el automático de una casa, que se cae cuando hay un cortocircuito. Pero como evidentemente estos dispositivos son más complejos, además tienen funciones de monitoreo, control y telecontrol. ¿Qué significa eso en castellano? Que funcionan como una suerte de caja negra. Registran todos los eventos que pueden haber ocurrido en esa línea, incluyendo la existencia eventual de un cortocircuito. En el caso de Pumanque, lo que se ha dicho y la evidencia a la que se ha referido el fiscal, porque luego voy a explicar que no sabemos más que lo que se ha dicho a través de la prensa, lo que ha dicho el fiscal es que habría un testigo que habría visto supuesto que una rama habría tocado las líneas eléctricas, que eso hubiera producido una chispa, que esa chispa al caer habría incendiado pastizales que estaban bajo la línea y que eso habría provocado el incendio.
¿Y esa chispa equivale a un cortocircuito?
Esa chispa necesariamente equivale a un cortocircuito. Por lo tanto, si hubiera ocurrido eso, el reconectador, que es el nombre técnico de este dispositivo, hubiera registrado un cambio, un intervalo en el flujo normal de energía muy pronunciado. Eso no existe. Ahora, la pregunta es, si esta información es tan sólida, ¿por qué no la tiene la Fiscalía? Uh-huh. Bueno, la verdad es que hasta hoy día no ha existido ninguna audiencia formal que permita entregar la información a la Fiscalía. La única información con la que cuenta la Fiscalía formalmente es la que buscó en las oficinas de CGE
incautando computadores.
Incautando computadores con una serie de detectives de la PDI y además acompañado por la prensa, sin haber nunca solicitado voluntariamente la información a la compañía.
Ahora, pregunta que viene y que es bastante obvia de hacer, creo yo, es ¿cuál es el margen o el grado de responsabilidad que puede tener una compañía eléctrica en el inicio de los incendios? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuánto ocurre?
A ver,
la estadística, ¿cómo se detecta y cómo se levanta la evidencia aparte de esto?
La estadística general respecto de relación entre sistema eléctrico e incendios. Acá estoy agregando el principal caso, que son malas instalaciones interiores de las casas, que nada tienen que ver con las compañías. Pero
hablemos de las compañías.
Lo que ocurre es que en el 1,5% de los casos genéricos de incendio se ha establecido alguna relación con el sistema eléctrico. Esa proporción, cuando uno la lleva a problemas en las grandes redes de transmisión, se vuelve insignificante. Es decir, estadísticamente no existe prácticamente una conexión entre una cosa y la otra. ¿Es posible, en teoría, que algo así ocurra? Sí, definitivamente es posible en teoría que algo así ocurra, tal como es posible teóricamente, como lo comentaba Nicolás ayer, que la herradura de un caballo raspando una piedra provoque una chispa y pueda generar, o la CONI, y pueda generar un incendio. Sin embargo, yo quiero insistir, para nosotros como industria es muy importante señalar que esta imagen que se está dando de que existe una relación directa en la cual el principal foco y causa de los incendios son problemas en las líneas eléctricas es definitivamente incorrecto. Y respecto del caso de los contratistas, la verdad es que en este caso en particular yo quiero ser muy enfático. La verdad es que creemos y estamos muy preocupados por este caso. Ha habido dos casos de contratistas, uno en la sexta región, en Navidad, como he dicho, en la cual al parecer, porque yo no cuento con detalles respecto de ese tema, habría habido efectivamente un accidente de parte de los contratistas, se habría producido un incendio, los contratistas salen del lugar y lo primero que hacen es avisar del incendio. Bueno, son arrestados y en los medios de prensa uno escucha, fueron encontrados en flagrancia. Estas personas no eran delincuentes en flagrancia. Estas personas eran personas que estaban arriesgando sus vidas trabajando. Y que cuando dicen huyeron del lugar, lo que ocurrió es que huyeron de las llamas. Uh-huh. Lo primero que hicieron fue ir a avisar que se había producido un incendio. Que pudo haber habido un error humano, tal vez pudo haberlo habido. Pero el que hoy día estemos sindicando a los trabajadores eléctricos como verdaderos incendiarios, pirómanos. Y el segundo caso es tal vez el más indignante, respecto al cual yo quisiera detenerme un segundo. Ayer en la prensa, en la noche, aparecen deteniendo con esposas a 7 contratistas, subcontratistas de la empresa CGE por el inicio de un incendio, teóricamente, en la zona de Curepto, en la región del Maule. Se les acusa de algo similar a lo que se había señalado respecto de estos otros contratistas, es decir, que habrían estado manipulando las redes, que habrían cortado una rama, que la rama habría provocado un incendio. Bueno, el caso es que esos contratistas no estaban ahí. Definitivamente no estaban haciendo ningún trabajo.
¿Por qué los arrestan?
Ellos lo que hacen es que van pasando por el camino sin herramientas. No tenían ninguna orden de trabajar. Los trabajos en esa zona se habían hecho una semana antes. Y sin embargo, cuando ellos ven el incendio y lo que hacen es llamar a la central de la compañía para que denuncie el incendio y les piden la información respecto de quién estaba haciendo la denuncia, una semana después llega PDI a detenerlos, sindicándolos como los autores del incendio. La verdad es que estamos cayendo en un nivel de desquiciamiento en este tema, en el cual yo me imagino y me pregunto cómo vamos a seguir trabajando y colaborando en este tema, cuando se está generando la percepción de que existe una suerte de sinónimo entre trabajadores eléctricos e incendio, cuando esas personas no solo son inocentes, son personas que hoy día se están sacando la mugre por colaborar.
A ver, pero hay un tema anterior. A mí me decía alguien de la industria forestal hace un tiempo que la relación entre las compañías eléctricas y las forestales es una relación de bastante conflicto respecto a quién tiene la responsabilidad de mantener limpia la faja por donde van los postes. ¿Ah? Y que finalmente las compañías forestales dicen, miren, no es nuestra responsabilidad, y de repente ocurren problemas, los que se le queman los bosques son a ellos, y por lo tanto el litigio entre compañías eléctricas y compañías forestales es algo, entiendo, más o menos habitual. ¿Eso es así?
Ocurre, efectivamente, y en el último tiempo ha ocurrido con algo más de frecuencia.
¿Y cuál es la obligación que tiene el propietario del tendido eléctrico?
Pues la verdad es que lo que se ha señalado por la prensa es una norma que se cita reiteradamente sin decir cuál es, porque no existe, en la cual se señala que las empresas eléctricas serían responsables de tener una franja de seguridad de 5 metros, eso es lo que se dice reiteradamente, que en esa franja de seguridad, además de no poder haber ningún árbol dentro de esta franja de seguridad de 5 metros, no podría haber absolutamente nada que tuviera carácter combustible por debajo de esas redes. La norma que se refiere a la franja de seguridad es mucho más compleja que eso. De hecho, no es una norma, deben ser unas 15 normas distintas, en distintas normativas, de hecho. Uh-huh. No hay ninguna, los 5 metros, yo la verdad no entiendo de dónde pueden haber salido de esto. En algunos casos, esto básicamente tiene que ver con que la franja de seguridad es parte de la limitación al dominio cuando se establece una servidumbre eléctrica. Es decir, cuando se dice la franja eléctrica, la línea eléctrica va a pasar por una zona, se establece que como parte de la servidumbre que obliga a permitir que se construya la línea y también dar acceso a esa línea para poder mantenerla, se establece una franja de seguridad cuyo diámetro es variable en función de la altura de las torres y en función del nivel de tensión. Por lo tanto, podría ser menos de 5 metros o podría llegar a ser mucho más de 5 metros. Por lo tanto, los 5 metros, la verdad, yo no los he visto en norma alguna. Lo segundo es que esta idea de que no puede haber absolutamente nada debajo de las líneas eléctricas tampoco es correcta, porque la propia normativa, en función nuevamente del tamaño de la tensión, permite incluso árboles frutales de hasta 4 metros. Eso es explícito. Por lo tanto, esta idea de que no podría haber ni siquiera pasto seco, nuevamente no es correcto. Lo que sí dice la norma es que la empresa tiene el derecho, de hecho la norma dice, podrá limpiar la franja de elementos que eventualmente puedan afectar la línea en caso de incendio, no el que la línea provoque incendios. Entonces, nuevamente estamos frente a una cosa que es bastante extraña desde el punto de vista de la argumentación, que es el motivo por el cual creemos que este tipo de discusiones, que son graves, que son profundas, que afectan personas, debe darse en forma ordenada, en forma pausada, a la luz de la investigación, y que deben ser los tribunales de justicia en definitiva quienes juzguen. Hoy día, con los comentarios y declaraciones que vamos viendo a través de la prensa, los cuales se establecen conexiones entre la electricidad y los incendios, lo que estamos haciendo hoy día es generar un pánico en la población respecto de los cables eléctricos, cuando la evidencia nos muestra que, salvo en situaciones muy excepcionales, eso no existe.
Imagínate la oposición de comunidades ahora al paso de cualquier tendido eléctrico.
Bueno, ese es uno, evidentemente, de los riesgos.
Que las tendidos eléctricos se conviertan en fuentes de incendio. Ahora, lo que pasa es que aquí hay un eje jurídicamente que es muy claro, cuál es, que en el fondo las franjas son para proteger las líneas, no para proteger el daño que las líneas produzcan.
Así es.
Ahora, pues si uno escucha a los fiscales, escalares y todo lo demás, es exactamente lo contrario. Bueno, o sea, parte del giro o de la función de la tendido de transmisión eléctrica es provocar incendios.
Bueno, desgraciadamente eso es lo que pareciera que está quedando
un poco extrema
en la retina de las personas. Las personas decodifican esto de algún modo de esa forma. Por eso, insisto, nosotros en ningún caso hemos criticado el hecho que se investigue. Al contrario, alentamos que se investigue. Lo que no hemos apoyado es que se prejuzgue el que se hagan comentarios adelantados y no se permita que esta investigación continúe, porque, como he dicho, estamos convencidos de que, si bien en algún caso podría haber existido alguna conexión entre una cosa y la otra, esta conexión es efectivamente muy extraña en circunstancias muy excepcionales, y estamos totalmente seguros que, por ejemplo, en el caso del incendio de Pumanque, respecto del cual se estaría solicitando esta formalización, no hubo un cortocircuito, así de simple.
O sea, no se podría mostrar técnicamente la existencia de cortocircuito.
Es que si
hubo un cortocircuito,
necesariamente estaría registrado en una máquina cuya función es justamente registrar esos eventos para poder controlarlos.
O sea,
no hubo chispas, digamos.
No es necesaria la evidencia física acá. No, hay una máquina que tiene registrado esto.
Es más, como elemento adicional, se dice que el incendio partió ahí mismo, en las líneas. El testigo que dice haber visto esto, yo no sé a qué distancia habrá estado, porque si estaba tan cerca como para reconocer exactamente lo que había pasado, yo imagino que hubiera actuado cuando recién eran unas pocas chispitas sobre el incendio. Si estaba más lejos, ya no sé qué pudo haber visto. Sin embargo, vuelvo a insistir, la línea estuvo activa, estuvo energizada por casi 4 horas con posterioridad al momento en que se dice que el incendio comenzó.
Entonces, ¿y eso no podría haber ocurrido si hubiese habido una chispa?
Perdón, podría haber ocurrido que hubiera habido una pequeña chispa, porque de haber sido una gran chispa, el cortocircuito hubiera sido tal que se hubiera desconectado la línea. Pero podría haber habido una pequeña chispa, pero eso incluso hubiera quedado registrado en los sistemas, aun cuando la línea hubiera seguido funcionando.
¿Es efectivo que sube el precio de la energía por las gestiones en la red para evitar un apagón, dice el diario financiero?
No he leído la nota.
Dice que el viernes pasado, que fue el peor día en este sentido, el costo marginal rozó los $115 por megawatt hora, muy por encima de los 47 de hace un año, y que el gobierno estaba listando fondos para... Bueno, eso es otra cosa.
Ya, a ver, les explico. Sí. Los costos marginales de la energía, primero, para que haya tranquilidad, no son los precios que pagamos los chilenos finales por la energía. Actualmente ni siquiera es lo que están pagando los industriales, porque en alguna época pagaban algo parecido al costo marginal, hoy día no es así. Esto simplemente es algo puntual en el cual, por ejemplo, si hubo restricciones de transmisión en una línea particular, eventualmente en un día podría haber subido el costo marginal. Sin embargo, eso, de ser así, ajá, no genera ningún efecto significativo más allá de intercambios económicos entre las empresas. Perfecto. Por lo tanto,
y coyuntural, digamos.
Muy coyuntural.
Ya, okay. Don Rodrigo Castillo, muchísimas gracias por venir a conversar con
Rodrigo, gracias por estar con
nosotros. Muchas gracias a usted.
Que estés bien.
Las responsabilidades. Pero por cierto, hay otro lado en esta. No planteémoslo como pugna, porque yo no he visto a las compañías forestales peleando con las eléctricas específicamente por esto, pero hay sin duda una posición respecto a lo que está pasando y a mirar el panorama grande de la industria forestal luego o durante estos incendios. Está con nosotros el gerente de Asuntos Corporativos de Arauco, Charles Kimber, que está, entiendo, en Constitución. Charles, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, Connie.
Hola, buenos días. A ver, primera pregunta como para despejar, porque estábamos hablando también con Rodrigo Castillo un poco en la lógica de hacerse cargo de esta cuestión instalada acerca de las responsabilidades de cada uno de los posibles actores, o de los actores, o de las posibles responsabilidades de los actores del panorama incendiario del país, digamos, por colocarlo así en términos. Y mucho se ha hablado entre las muchas cosas que se dicen, algunas que son verdad, otras que son mentira, otras que habría que bajarlas un poquito a tierra para ver qué sentido de realidad tienen, que hay una responsabilidad en la industria forestal en esto, no porque anden provocando los incendios, sino por el tipo de plantaciones y por la extensión de las plantaciones y el tipo de terreno que finalmente terminan ocupando las plantaciones. ¿Qué es lo que se dice respecto de eso?
Connie, a ver, las plantaciones en Chile llevan 100 años, son un recurso fundamental de nuestro trabajo, el desarrollo de la economía alrededor de las plantaciones y todo el encadenamiento productivo forestal. Trabaja más de 320.000 personas. Este es un sector admirado por el mundo, con celo por lo que hemos logrado. Esta catástrofe de los incendios no se la echamos a las plantaciones, no se la echemos a las eléctricas. Esto es producto de que acá se prende fuego y las altas temperaturas, los altos vientos y la baja condición de humedad y la baja cantidad de recursos que se tuvo para combatir estos incendios, esa es la causa. Este es un drama lo que ha pasado, indudablemente estamos todos muy afectados, muy descontentos, pero no tiene que ver con que sea un sector en particular el que pueda ser responsable de esto. Somos todos responsables, no solamente de prevenir de que esto no vuelva a suceder, sino que preocuparnos de lo que es la recuperación de zonas que están muy afectadas, con mucha gente pobre, con pequeños agricultores y pequeños productores. No son solamente las empresas grandes y las empresas de las cuales siempre se está haciendo referencia.
Aunque se ha hecho mucho, porque no tratamos de desarticular a algunos mitos. Porque en esta locura de redes sociales y otras cosas, que la gente se la toma bastante con pinzas, me da la impresión, pero se planteaba que las compañías forestales, ante un escenario adverso, eran beneficiadas por los seguros. Que finalmente la replantación la iba a financiar el Estado a través del decreto 701. Que finalmente, además, las compañías nunca habían invertido dinero propio, sino que habían recibido solo subsidios del Estado. Podemos tratar de desarmar esos mitos, aunque se ha hecho, pero
en eso estamos.
¿En eso estamos, efectivamente?
Mira, oye, dispuesto a participar en esta discusión hoy, mañana, cuando quieran. El 701 en Chile, para efecto de lo que son los subsidios, caducó hace 4 años atrás. Hay todavía una discusión en el Parlamento para ver cómo continuar. Aquí el clamor de los pequeños agricultores, los pequeños productores madereros, es tremendo. Ellos requieren un apoyo. Se demora 20 años, 25 años en crecer un pino. La estrategia que se siguió hace 30 años atrás fue, nuevamente digo, admirada por el mundo. Es lo que permitió de que Chile se desarrollara como una potencia importante en materia maderera y productora de celulosa y de tablero. Por lo tanto, pero es importante decir, el 701 no existe y las grandes empresas no han recibido beneficios del 701 por más de, ya no me acuerdo el número, 15 años, ¿no? Por lo tanto, no existe el 701.
Ya, y la lógica de que lo que finalmente se quemó ahora se va a replantar con un subsidio del Estado de nuevo, por lo tanto, es completamente falsa, digamos.
Mira, yo creo que eso es algo que se tiene que preocupar el Estado en particular de los pequeños. Acá no va a haber ningún subsidio para las empresas grandes. Y hay un tema muy importante. Hay que abocarse a ver cómo se va a hacer la restauración de estas zonas que están afectadas. Aquí esto ha quedado sucio, ha quedado gris, está negro. Esto requiere de una actividad muy temprana, muy inmediata, muy profesional, a objeto que no tengamos otras consecuencias de daño a napa subterránea, de que no se pueda regenerar el suelo, que cuidar los suelos por probables lluvias que vengan después en invierno, lluvias fuertes que puedan producir deslizamientos. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo técnico, científico, profesional, y para eso también va a requerir el apoyo del Estado, en particular con los pequeños y los medianos.
Charles Kimber, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, de la Forestal Arauco. El tema de la reconstrucción es un tema que obviamente se va a venir con fuerza
pero el capítulo seguro nos quedó colgando.
Quiero insistir, porque si bien es el tema que más nos importa, también es inevitable hacerse cargo del tema de las consecuencias, de las causas, de los mitos y de todo eso que te nombraba Nicolás.
Si quieres, Connie, déjame contestarte lo de los seguros, porque es
sí, super, dale, super dale con los seguros.
No hay seguros para este tipo de catástrofe. Solamente algunas empresas, dentro de las cuales está Arauco y algunos otros particulares, pero particulares muy pocos, que tenemos algún tipo de seguro. Y los seguros tienen unos altos deducibles y además son montos bastante pequeños comparado con la catástrofe. Cuando digo altos deducibles, en el caso particular de Arauco está entre 15 y 20 millones de dólares. Tengo que además tipificar muy bien cómo se produjo el incendio. Y si es que llegamos a recibir algo de plata, va a ser unos 30 millones de dólares. El daño acá es muy por sobre eso. Si estamos viendo que son 500.000 hectáreas afectadas en Chile y la principal empresa de Chile solamente va a recibir 30 millones de dólares, creo que tenemos un problema muy grande para el resto de los chilenos.
Te quería preguntar, porque ustedes tienen, ¿verdad?, expertos en el tema, tienen redes de monitoreo, tienen algún tipo de monitoreo constante también. ¿Qué ideas han hecho ustedes particularmente sobre las causas, sobre los orígenes, porque me imagino que no hay uno solo, de los que los han afectado a ustedes?
Esto está plasmado en la literatura por muchos años. 99% de los incendios en Chile son causados por las personas. 40% en los últimos 15 años, entre 35 y 40% son intencionales. Un 40% son accidentes de las personas. Alguien que se le arrancó el fuego porque estaba haciendo un asado, alguien que estaba haciendo una quema agrícola autorizada, porque las no autorizadas es un delito. Y después el otro 19% es lo que ustedes estaban conversando hace un rato atrás, accidentes, del tipo de cortes de líneas de tendido eléctrico que causa una chispa.
¿Y entre las intencionalidades, de qué tipo hay?
Mira, acá hay, estuve leyendo en la prensa en la mañana, creo que hay 65 personas imputadas. Sí. La mayoría son pirómanos, otros son niños, otros son peleas entre vecinos, otros, por ahí escuché que había algún ex bombero. Entonces es persona que tiene algún tipo de atracción por el fuego, alguien que quiere causar daño, y probablemente también se ha hablado acá de que si hay una acción concertada, de algún tipo algún tipo, pero no se ha podido descubrir nada. Yo creo que, supongo que, y así lo hemos escuchado del Ministerio Interior, se están haciendo las investigaciones, policía está muy aplicada, vemos que está el ejército, la armada.
La información que ustedes han levantado respecto de estos incendios en particular, ¿qué es lo que les está mostrando?
Nosotros no tenemos evidencia directa de que esto sea algo planificado,
concertado.
Sin embargo, lo digo con mucha claridad, estando en terreno, hablando con los gerentes de patrimonio, con nuestros brigadistas, con la gente que vive el bosque, ellos están sorprendidos. Esto es algo muy distinto a lo que sucedió en otros años, de una cierta sistematización. Aquí había algo, una simultaneidad de que antes no se nos había dado. Nosotros somos una empresa que estamos preparada para estar combatiendo en fines de semana en particular, porque hay más gente en los bosques, unos 140 focos durante un fin de semana. Esta vez el número ha aumentado y además ha aumentado la manera como se está prendiendo el bosque.
Charles, ¿te parece que el tema ya está bajo control? ¿Hay más tranquilidad?
Mira, nosotros estamos más tranquilos. Pedí una chequeada hoy en la mañana, estoy acá en terreno, en la zona de Constitución estamos mejor, hay todavía algunas fumarolas. Lo bueno, estamos con vaguada costera, estamos viendo para los próximos días temperaturas más bajas, un mejor control del viento, el apoyo que se ha recibido de los supertankers y del Luchín y de los otros equipamientos, más el trabajo que se está haciendo en terreno, coordinado con CONAF, coordinado con las otras empresas. Aquí ha habido, se están sacando la cresta en terreno. Ahora, ¿que hay riesgos? Sí. ¿Dónde? En Concepción. Estamos viendo ahí, sigue prendido el incendio Chaimávida, estuvimos con situación bastante delicada cerca de Ichato y Tomé, lo tenemos controlado por Tezuelo, estuvimos viendo el fin de semana, ¿no es cierto?, algunas imágenes, pero sí, estamos mejor, el clima nos está ayudando los próximos días. Lamentablemente en esta zona central no llueve en verano, y lo que se requiere es lluvia. Ahora, están todos los recursos desplegados y sí, estamos un poco más tranquilos, pero indudablemente muy afectados toda la gente que tiene algo que ver con el tema de los incendios.
Charles Kimber, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, que estén bien.
Hasta luego. Buen día.
Chao. 8:50 a.m. Eso no debería haber salido al aire. 8:50 a.m. Hablamos en off en Radio Duna. A ver, yo creo que el panorama es bastante claro. De nuevo, yo creo que aquí finalmente, más allá de lo que yo creo que está, cunde el sentido común en términos de entender lo extraordinario de las situaciones que a las cuales nos vimos involucrados y nos vimos vinculados, que finalmente probablemente vamos a encontrar de todo un poco en términos de responsabilidades, y que finalmente nos vamos a volver a concentrar en algo que no es, que políticamente...
De responsabilidad en las causas.
De responsabilidad en las causas. El problema es que en la capacidad de reacción. O sea, finalmente... desde la llegada del supertanker, la cosa empezó a cambiar radicalmente en términos del control. Yo creo que los 2 o 3 días... una de las crónicas que hay que hacer es cuántos días perdimos de supertanker. Bueno, así que el supertanker haya apagado los fuegos. Eso no. El supertanker contribuyó a hacerlo. El Luchín contribuyó a hacerlo. Los helicópteros contratados adicionalmente también. El helicóptero Elvis también. El Sikorsky, que va a empezar a operar también. El de edición nocturna, ese no, porque todavía no opera. Todavía no tiene autorización. Pero, en fin, ahí nos vamos a encontrar con que probablemente... Ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas en términos de determinar, de poder hacer una comparación media tramposa, se quiere, de qué hubiera pasado si no hemos reaccionado a tiempo. Y eso es, y ahí es donde tenemos un problema.
Y ahí son las lecciones que va a haber que sacar. Si al final no será la primera y la única vez en que nos damos cuenta de que nos queda chica de que el chaleco nos quedó chico en el fondo, ¿verdad? Y que hay que agrandarlo, que hay que crecer, que hay que hacer otras cosas. Lo hemos hablado mil veces. La red de monitoreo de los volcanes se hizo después de Chaitén.
Sí,
antes no teníamos.
Pero, claro, pero lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que, como alguien me acotaba el otro día, porque efectivamente no hay que construir una carretera de 8 pistas para un día al año. No. Pero el problema práctico es que aquí sí se puede dar porque hay una ventaja. No existen carreteras desmontables en que uno pueda contratar capacidades. Aquí sí existen capacidades desmontables, sí existe, y lo dijimos del día 1, sí existe en el hemisferio norte una contraestación de lucha contra los incendios forestales, que son una realidad en todo el mundo. y los equipos quedan detenidos. O sea, hay capacidad. En este caso sí hay capacidad de contratar una carretera por dos días.
Hay capacidad de montar esa carretera coyunturalmente. Primero tenemos que tener la capacidad de detectar.
Por ejemplo.
Detectar a tiempo e inmediatamente detectado reaccionar con toda y para montar toda esa capacidad coyuntural en el fondo.
Y creerle un poco más a los modelos predictivos. Hoy día los algoritmos con los cuales se desarrollan los sistemas de los sistemas de pronóstico meteorológico, todo lo demás ha evolucionado de tal manera que permite, o sea, probablemente las altas, todo en noviembre supimos que íbamos a tener un verano calurosísimo, sabíamos que íbamos a tener un invierno que en algunas partes había generado mucha vegetación.
La gente que tiene campos y todo eso en la sexta y la séptima región, O'Higgins y Maule, te dice que ya desde diciembre estaba quedando claro que esta cuestión se venía
pesado.
Se venía pesado.